La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a ver del 17 al 19 en la oración sacerdotal. Escrito está en la palabra de nuestro Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esa es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra brotó de tu amor, que es en Cristo Jesús para nosotros. Y te damos gracias también que nos enviaste junto con tu palabra, tu Santo Espíritu, para que abrieras nuestro entendimiento a ella, para que fuésemos transformados por tu verdad y para que fuera glorificado tu nombre a través de nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor, háblanos, cámbianos y úsanos para que el mundo conozca que tú eres Dios. Señor Jesús, gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo y particularmente esos tres versos en medio de la oración sacerdotal son muy específicos respecto a lo que hablan y hablan de santidad. La palabra santidad, al igual que la palabra pecado, es una palabra que no es habitual utilizarla o escucharla en nuestra sociedad actual. La palabra santidad es una palabra que se usa para algunas cosas. Por ejemplo, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, se hablaban de que era esta una estrategia santa, y que el yihad de los musulmanes es algo santo. Y obviamente, en pocos casos, les digo, como solo como en este, que se habla de la palabra santo. Nuestro Dios, el más grande atributo de nuestro Dios es ser santo, 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 santo. Y el mundo en el que vivimos vive totalmente bajo una falacia. El mundo en el que vivimos vive totalmente engañado, porque el príncipe de la potestad del aire es el que gobierna el pensamiento del mundo. Y al gobernar el pensamiento del mundo, el príncipe de la potestad del aire, cuya característica también es ser un engañador y padre de mentira, pues entonces podemos entender que el mundo vive en una ficción total. El mundo, cuando habla de Dios, habla de un Dios que desconoce totalmente. El mundo, cuando habla de un cielo físico, no tiene ni idea de lo que es la Nueva Jerusalén. El mundo vive totalmente en una mentira, ha creído una mentira como tú y yo lo creímos. Yo lo creí 33 años, viví en una falsedad total. Creía que era muy capaz. Creía que tenía todos los elementos suficientes para poder caminar en la vida y hacer algo en la vida, y final de cuentas arrancar todo lo que yo pudiera agarrar del mundo para mi propio interés. Pero sucede que esa no es la vida que Dios quiere para su creación. Dios creó al mundo en una perfecta armonía y al hombre lo puso para coronar la creación y le dio total potestad sobre todo el mundo. Pero al rebelarse el hombre contra Dios, el hombre cayó en una vida de engaño. Nosotros como creyentes, cuando caminamos y estamos viviendo la vida diaria desde que amanece hasta que anochece, en todas nuestras actividades, sea en el trabajo, sea en el estudio, sea donde quiera que andemos, tenemos que darnos cuenta que estamos caminando como vivos entre muertos, que estamos caminando, conociendo la verdad, viviendo en la verdad, y somos para proclamar la verdad. Y que en el mundo donde caminamos y andamos, no es al cual pertenecemos. Hemos estudiado ya, obviamente, los versículos anteriores, cuando Jesucristo una y otra vez dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. En esta palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos viendo una señal más de lo que es el verdadero cristiano, o lo que es la iglesia del Señor. En los versículos anteriores hemos visto que una de las marcas de la iglesia es el gozo que debemos de tener. Dice en el versículo 11, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Dice, para que sean uno. Una de las marcas es la unidad, pero también, así como una de las marcas es la unidad, en el verso 13 dice, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Vemos que la unidad de la iglesia es una marca de ella. El gozo que debe tener la iglesia es una marca de ella. El estar en el mundo, pero no ser del mundo, como dice el versículo 16, no son del mundo, como tampoco soy del mundo. ¿De qué está hablando? De santidad. Santidad es otra marca de la iglesia. Gozo, unidad, santidad son marcas de la iglesia. Y ahora estamos viendo en este versículo 17 una marca más de la iglesia. Y en el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. La verdad es una marca de la iglesia también, ¿sí? Así como las otras marcas de la iglesia. Esto no es del mundo, ¿sí? Esto no es del mundo. Tú puedes decir, bueno, sí, pero es que yo veo que el mundo se goza, se alegra y todo. Es una cuestión totalmente, es una falacia, es una cuestión falsa. Es un falso gozo. ¿Cuánta gente no hay que le encanta estar teniendo una actitud por eso, por querer manejar una actitud y poder mostrarse alegre y poder mostrarse siempre positivo? Porque han leído muchos libros de autoayuda y pueden hablar y pueden reír y pueden carcajear y pueden decir muchas cosas con gran seguridad, y simplemente están haciéndolo como un mero remedo de lo que ellos tienen en mente como una verdad, que es el mundo es de los que tienen una actitud positiva. Pero eso no es el gozo verdadero que sale de un corazón lleno del gozo de Jesucristo en uno, como dice aquí el versículo 16. Entonces, en estos tres versos vemos tres grandes verdades. Y les digo simplemente que nos muestran más marcas de lo que somos, la verdadera iglesia del Señor. Lo primero que vemos aquí en estos tres versículos, vemos que nosotros somos santificados en su palabra, porque su palabra es verdad. Y como hemos dicho, el mundo vive en una mentira, nosotros vivimos en una verdad. Porque el padre de mentira gobierna el pensamiento del mundo, y el pensamiento del mundo va acorde, ¿qué dice Efesios 2? El pensamiento del mundo va acorde ¿a qué? A nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra carnalidad. Por eso decimos que todos vivimos en una falacia, en una mentira, mientras no conozcamos la verdad. Y mientras la verdad no nos hace libres, como dice Juan 8, Jesucristo dice, y conocerá la verdad, y la verdad nos hará libres. Solo la verdad nos hace libres. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el versículo 17 es que nosotros somos santificados en su palabra. Santifícalos en tu verdad. ¿Dónde está la verdad? En su palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Prácticamente todo en la vida del creyente, prácticamente todas las cosas en la vida de un cristiano verdadero tiene que ver con dos: con la palabra de Dios y con su Espíritu Santo. Prácticamente todo tiene que ver con esto, con la palabra de Dios y con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Aquí está Jesucristo pidiéndole al Padre, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, ¿dónde está la verdad? Tu palabra es verdad. Entonces nosotros somos santificados en su palabra, por su palabra. ¿Sí? Por su palabra. A los musulmanes se les llama el pueblo del libro o la gente del libro. Y saben una cosa, la verdad, debería ser que los cristianos debemos de ser la gente del libro. ¿Sí? Nosotros somos santificados. ¿Qué es ser santificado? Santificado es ser apartado para Dios, separado de el mundo para Dios. Estamos en el mundo, pero estamos separados dentro del mundo para cumplir solamente lo que la palabra de Dios nos ha marcado en nuestro corazón. ¿Sí? Somos santificados en su palabra. El mundo y su sistema de valores totalmente es falso. Es una ficción total. En Lucas 16, versículo 15. En Lucas 16, verso 15, nos dice la Escritura. Lucas 16, 15. Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los hombres tienen como de gran valía delante de Dios no deja de ser más que vil basura, como dijo Pablo también. La mentalidad del mundo es muy, muy particular y obviamente gira todo centrada en el hombre mismo. Esa es la mentalidad del mundo. Y lo que el mundo tiene como más importante, Dios lo tiene como cero, como nada. Y eso Jesucristo está diciéndolo aquí a los fariseos. Los fariseos estaban burlando de él. ¿Por qué se estaban burlando de él? Porque tenían una manera de pensar los fariseos, muy particular. Y obviamente la manera de un fariseo de pensar es una manera totalmente contraria a Dios. Y lo terrible de todo es que también muchas veces en la iglesia nos volvemos fariseos. Eso es una cosa terrible. Porque habiendo empezado por el Espíritu, empezamos a dejar que nuestro gran yo tome el lugar que solamente le corresponde a Jesucristo. Y lo único que hacemos es, mezclando verdad con nuestra propia mentira, nos convertimos obviamente en los fariseos modernos. Pero esa es otra historia. Aquí nos dice el Señor, santifícalos. Está orando nuestro Señor Jesús, santifícalos. En tu verdad, tu palabra es verdad. En Santiago 4, versículo 4, nos dice la Escritura, Santiago 4, 4, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ayer estaba platicando con un hermano en la fe, que es la segunda vez que platico con él. Había platicado hace a lo mejor unos 10 meses, 11 meses que lo conocí en la calle. Hablé un poco con él porque lo vi cargando una Biblia y de ahí empecé la conversación. Y en aquel tiempo me decía, cuando los conocimos, es que acabo de salir, dice, de una de mis células. Y le dije, ah, entonces estás enseñando en una casa. Sí, dice, tengo 5 y hoy precisamente estoy abriendo una nueva casa. Y Ya me dijo en qué congregación estaba, bajo qué pastor. Obviamente conozco bien la congregación y todo, y estuvimos hablando, y me decía, es que no hemos hecho tanto, 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 y esto y lo otro, y hoy estamos empezando hoy la sexta, y bueno, estamos haciendo esto y esto otro, y demás, y yo estaba hablando yo estaba oyendo mucho el gran yo. Y terminamos la plática. Eso fue hace 10 meses. Ayer lo encontré en mi consultorio, llegó. Y le dije, te conozco en los tacos. En un carrito de tacos. Estaba yo con mi chula y mis hijas por un lado y llega él. Y fue cuando empecé yo con la plática con él. Pero le digo, te conozco. Y dice, sí, sí nos conocemos. Y le dije, por cierto, ¿cómo van tus células? Y me dice, no la... Porque, y le dije, ¿cuál es el...? Me dijiste que estabas abriendo la sexta célula. Y, sí, ya, esa es célula. Y ahora ya tengo las seis células, más aparte tengo una iglesia. Y las seis células dependen, obviamente, de una congregación y demás y todo. Porque es que estamos usando los últimos métodos y todo de marketing y todo. Lo último que el mundo enseña de marketing se está aplicando para poder tenerlo. O sea, vamos a hacer a la gente darle lo que necesita. ¿Sí? Y ya tenemos, y el local está, de hecho, es una congregación vecina, está aquí a la vuelta de ayuntamiento. No estoy diciendo por si alguien quiere visitarla, pero está aquí a 6 cuadras de aquí. Y le dije, oh, y no, bien, y esto y lo otro. Ellos son del grupo G, ellos pertenecen a G12. Y la cuestión es que el sistema piramidal, que es el mismo sistema que usan en Amway y en cualquier otra empresa del mundo y todo, la cuestión es que produce mucho. Y le dije, oh, y entonces, no, sí, es que estamos creciendo. Y dice, ¿y tú cómo va? Porque supo en ese momento, en aquel tiempo yo le había comentado, yo dirijo una congregación para estudiar la palabra de Dios. Y no pude hablar nada, ni me interesaba realmente hablar tanto respecto, sino que él estaba hablando y hablando y hablando, y me dice, bueno, ¿y cómo está tu iglesia? Ya ha estado prosperando, ha estado gigante, o sea, estás creciendo y creciendo y creciendo. Le dije, yo no sé a qué le llames crecer. El problema es este, familia preciosa. Los términos del mundo no son los términos de Dios. Los métodos del mundo no son los métodos de Dios. En el mundo secular, tú puedes producir miles, y yo me sé la fórmula también, en meses puedes producir miles de seguidores. Sí. Simplemente utilizas ciertas fórmulas. Porque en un corazón engañado, como él ya tiene propiamente el ser humano, un engaño más a su cuenta, no hace gran diferencia. Pero en el mundo de Dios, o Dios ordena la salvación de alguien, y Jesucristo efectúa la salvación en la cruz derramando su sangre por esa persona, y el Espíritu Santo aplica la salvación totalmente al corazón de un hombre muerto y perdido en sus pecados, que va sometido solamente a las direcciones del diablo, directamente al infierno, o nadie más lo hace. Si no lo hace Dios, no lo hace nadie. Sí. Estoy plenamente convencido en mis 20 años de creyente que la gente, yo no la voy a poder convertir con lo que yo prediqué de un púlpito, yo no voy a poder convertirla predicando el evangelio en mi consultorio como lo hago todas las semanas. El único que puede hacerlo es Dios. Y si Dios no lo hace, yo no lo hago. Y los métodos del mundo son simplemente para alimentar la carne. Por eso está diciendo Jesucristo, Señor, santifícalos en tu verdad. Cristianos, si realmente fuiste salvo por la verdad, convéncete que solamente vas a poder vivir por la verdad y para la verdad. No vas a poder vivir de otra manera la vida cristiana, porque si no, el gozo del Señor realmente no va a ser lo que más mueva tu vida. Sí. El gozo frágil, ficticio, producto de una mera falacia y mentira del mundo. Fácilmente podemos volver a caer engañados en eso. Y créanmelo, les estoy diciendo, no estoy en contra de crecimientos, lo aclaro de una vez. No estoy hablando de eso. Simplemente que no voy a falsear el evangelio para gloria de mi nombre, de mi nombre. Dios me libre y me vuelva un anatema. ¿Sí? Entonces tenemos que estar conscientes que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Déjame decirte algo más de esta persona. En esos meses que lo dejé de ver a esta persona que dirige 6 células y que dirige ahora ya tiene una iglesia. Déjame decirte algo más, para nada más, para que veas quién es Dios y que la verdad que es. En esos meses, la paciente que me llegó es su amante y me llegó con una infección venérea. Y la cuestión es que su amante está en la misma iglesia, en la misma congregación. Yo no le puedo llamar iglesia, algo así, pero está en la misma congregación donde está él. Y la cuestión es que yo la vi, y yo sabiendo que ella acudía a una congregación, le dije, tú sabes que eres una mujer que saliste del mundo para vivir para Dios todos los días de tu vida. Y esto se llama fornicación, y te lo digo con el amor y con el respeto que te tengo. Es una persona que conozco hace más de 25 años. Le dije, estás viviendo en fornicación, y tu hombre o lo que sea, porque eso no puede ser ni marido ni nada, porque aparte de eso, de hecho, los dos han sido casados, y uno ya está divorciado, él y ella no tiene ni siquiera, no se ha divorciado todavía. Eso hablé con ella. Y la cuestión es que ayer cuando llega él no sabía que yo era el médico de ella, y llegan los dos juntos. Y entonces él llega así como, ¡oh! Él no sabía. Pero la cuestión es esta, la cuestión es que, les voy a decir, o vivimos para el Señor. Ahora, ¿cuándo fue? ¿Siguieron en fornicación? Sí, así es, siguieron en fornicación. Ahora, voy a decir una cosa, no estoy juzgándolo, Dios me libre de juzgarlo. Pero tengo que decirte una cosa. Para mí, alguien que está practicando el pecado y que puede ser un pastor de 20 células, puede tener la iglesia de 5.000 gentes, puede tener 30.000 gentes, no es nadie delante de Dios, sino un vil pecador que va caminando al infierno. No se puede llamar cristiano. El nombre de Cristo es demasiado santo. El nombre de Jesús es demasiado grande. El nombre de Jesucristo es demasiado sublime como para que nosotros lo pisoteemos. Dice Hebreos, ¿no? Sí, en Hebreos 5. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo si te atreves a pisotear la sangre del Cordero Santo. O sea, creo que es demasiado lo que el Señor ha hecho por su iglesia, por los suyos, por los que ha santificado, por los que ha llamado fuera del mundo para que vivan para Él solamente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tiene que haber una distintiva, un sello distintivo en los cristianos. ¿Y cuál es el primer sello distintivo de esos cristianos? ¿Cuál es la señal de que realmente somos respuesta nosotros de las súplicas de Jesucristo al Padre? En esta súplica particularmente, ¿cuál sería el sello de nosotros que esta oración realmente se volvió una verdad? Primeramente, que nuestra autoridad total es la palabra de Dios. No existe otra autoridad para nosotros por encima de la palabra de Dios. Lo que diga la palabra de Dios es nuestra verdad. Porque por ella nacimos, en ella nos conservamos y en ella vamos a llegar al final que tiene el Señor en sus brazos en la Nueva Jerusalén. Si la autoridad de la palabra de Dios no es la que gobierna nuestras vidas, discúlpame, pero no puedo llamarme un cristiano. Número uno. Segundo, la teología, el conocimiento que yo tenga de Dios. Porque la cuestión es que las personas pueden decir, bueno, teología, como me contestó un pastor una vez. Le dije a un pastor, pastor, a puerta cerrada, la gente en la iglesia necesita necesita doctrina y sana doctrina. Y su contestación fue, para teología, mételos a un seminario. Aquí lo que necesitan son conceptos prácticos, psicológicos y apapachos, porque el mundo los maltrata mucho. Le dije, Dios, tenga misericordia de nosotros. Y tú eres el pastor. Yo simplemente quise opinar algo. Y ya me salí de su oficina. Es su decisión. Pero te voy a decir algo. Si tu conocimiento de Dios es un versículo de la Biblia, esa es tu teología. Las personas que no han abierto la Biblia tienen una teología, porque ellos creen que conocen a Dios y creen en Dios como se los haya enseñado su religión, o como se los haya enseñado la televisión, o como se los haya enseñado quien sea, pero todos manejamos una teología. Todos tenemos un conocimiento de Dios, equivocado o verdadero, pero todos tenemos un conocimiento de Dios. Y si el conocimiento de Dios no es el que dice la Biblia, entonces sucede que no somos nosotros productos de la oración que está haciendo Jesucristo cuando dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, tenemos que tener la teología que Dios quiere que tengamos, el conocimiento del Dios que es verdadero, no del falso. Y les voy a decir una cosa, andan circulando demasiados dioses falsos entre las llamadas congregaciones cristianas. Y no por eso estoy diciendo que nosotros sí somos la verdadera y la máxima. escuchen, no escuchen detrás de mis palabras como algo falso, discúlpenme, sí, pero no quieran escuchar cosas como que somos la buena. No es cierto, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si no vivimos de acuerdo a la teología de Dios, al conocimiento verdadero de Dios, y eso quiere decir que, muchos de mi conocimiento que yo tenga equivocado, porque lo he tenido equivocado desde que nací en Cristo, tengo que cambiarlo al de Dios. ¿Saben qué? Hay gente que nace en una iglesia cristiana. O sea, no es el caso de nuestros hijos. Roberto tenía ya 5 años cuando nosotros conocimos de Cristo. Pero sí hay gente que nace ya desde niños, los llevan a una iglesia cristiana. Desde niños acuden a escuchar la palabra de Dios. Crecen y los meten a una escuela cristiana. Y sus amigos son todos los de la iglesia y los de la escuela cristiana. Y son solo la gente cristiana. Y crecen y los padres están orando por una mujer o un hombre cristiano para que se case con él. Y los aguardan y los apartan y los separan del mundo, los santifican casi casi todo. Y la cuestión es que crecen, se casan con cristianos, tienen hijos otra vez cristianos, y la cuestión es que no salieron de su esferita. Pero la verdad de las cosas es también esta. La verdad también es esta, que muchas veces esa gente ni siquiera es cristiana. Porque nunca tuvo un verdadero encuentro con quién es él delante de la santidad de Dios. Ese es el detalle. Y puede pasar como cristiano. Y puede aparentemente vivir como cristiano. Y nunca fue el resultado de esta oración que Jesucristo está haciendo al Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos el conocimiento verdadero, la teología verdadera, el conocimiento de quién es Dios, y toda nuestra carnalidad tiene que someterse y sujetarse a los principios de Dios. Y si no aprendemos a hacer lo que hacía Juan el Bautista y oraba Juan el Bautista, que debía él de menguar él mismo, ¿saben una cosa? Estamos mal. Entonces, no solo la Biblia debe ser mi autoridad total, no solo la teología debe ser directamente la de Dios y su palabra y ninguna otra teología, y también mis prioridades en la vida, mis prioridades deben de ser de acuerdo a su palabra, su palabra. ¿Saben que hay movimientos cristianos, entre comillas, o movimientos religiosos que tratan de influir grandemente dentro de la iglesia para decirle, iglesia, tu obligación es con la gente necesitada, tu obligación es hacer obra social, tu obligación es ayudar a los pobres, tu obligación es ir por los que están allá relegados de la sociedad? Te voy a decir algo, nuestra prioridad no es esa. La palabra de Dios nos dice claramente que nuestra prioridad en la vida es proclamar a Cristo, enseñar a Cristo, mostrar a Cristo con nuestras propias vidas. Y después, sí es cierto que debemos de ayudar y tener una acción social, pero si nuestra acción principal en el mundo solamente es producto de nuestras limosnas, solamente es producto de nuestras buenas obras visibles delante de la sociedad, ¿saben una cosa? No estamos teniendo la prioridad que Dios tiene para su iglesia. La prioridad de Dios, de la iglesia de Dios, es ser luz y sal en la tierra. ¿Sí? Luz en la oscuridad y sal en una carne muerta, porque el mundo está muerto, y la sal conserva. Tenemos que cuidar mucho nosotros cuáles son nuestras prioridades, y obviamente nuestras prioridades tienen que ver con otra cuarta cosa, con algo más, con nuestro estilo de vida. Nuestras prioridades tienen también que ver con nuestro estilo de vida. ¿Saben qué? Una de las cosas que podemos aquí cuestionarnos, por ejemplo, es, porque ahorita no estamos llenos, voy a aplicarlo como ejemplo nada más. La semana pasada estuvimos todos llenos y 5 sillas ahí por un lado. Ahora, la semana pasada cierto es que vino una persona nueva, pero un invitado nuevo, pero les voy a decir algo. A nadie le avisé yo. En la iglesia yo nunca di un anuncio, ¿se acuerdan? Yo no di ningún anuncio que iba a haber alguien nuevo. O sea, vamos a tener un invitado especial. Yo no dije nada de Samuel que iba a venir. Pero sin embargo, estuvimos todos llenos y por un lado también y demás. Sin embargo, hoy, pues el cielo está gris. Llovió un poco. La cama se siente tan rica porque como refrescó en la noche. Y la cuestión es que hay demasiadas cosas mejores que Cristo. Mejores que estar con la familia en la fe. Es la verdad. El estilo de vida de un creyente habla si esta oración que estaba haciendo nuestro Señor Jesús era respecto a Él o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida va a decir realmente quién es Cristo y qué es su palabra para la vida de cada uno de nosotros. O sea, yo recuerdo que mis padres me decían mucho de chico, ¿sabes qué? No me quieras engañar, te puedes engañar a ti mismo, me decían mis padres cuando me estaban corrigiendo y disciplinando. Me decían, tú puedes engañarte a ti mismo con lo que estás diciendo, pero yo sé que lo que estás diciendo es falso y a mí no me engañas. Así me decían mis padres. O sea, a ti tú te puedes engañar a ti mismo. Te voy a decir una cosa, ¿cuántos creyentes, entre comillas, se están engañando a sí mismos diciendo que son creyentes, viviendo aparentemente como creyentes, pero en realidad no lo son? Me dijo algo esta persona que les decía, el ejemplo que estoy usando, de este pastor de una iglesia y pastor de 6 casas llenas, me decía ayer. Me decía, bueno, la gente a la iglesia no debe ir para que la condenemos. Y yo le dije, no sé de dónde sacó eso, el comentario ese, pero él dijo eso, que la gente a la iglesia no debe ir para condenarla. Yo te voy a decir algo, Dios me libre de condenar a alguien, pero te voy a decir otra cosa. La palabra misma me señala, me confronta, y si estoy en pecado, el Espíritu Santo de Dios, si es que está en mí, me va a redarguir de pecado. El diablo, cierto, es que ya no me va a poder condenar ni me va a poder acusar si es que soy cristiano. Sí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es, si Jesús es, Dios es el que justifica. O sea, ok, está bien, no hay condenación, no hay acusación. De hecho, Dios me libre de hoy, está haciendo una acusación hacia su iglesia, Dios me libre de eso, su amada iglesia. Simplemente estoy diciendo la verdad. Si la palabra de Dios no pisa callos en mi vida, si la palabra de Dios no me confronta en su verdad con mis mentiras que quieren tomar control nuevamente de mi vida después de 20 años de creyente, te voy a decir una cosa, y si el Espíritu Santo no me redarguye, entonces podré decir como Pablo, con limpia conciencia estoy hablando. Pero te voy a ser honesto también. Hay momentos que mi limpia conciencia no está tan limpia y me siento mal ante lo que el Espíritu de Dios me está diciendo en mi interior, por medio de una palabra que estoy recibiendo de la Biblia. Y bendito sea su nombre. Gracias que me está redarguyendo de pecado. Gracias que me está corrigiendo. Gracias que me está provocando que me sienta mal, que me vea mal, que se constriña mi corazón. Porque la tristeza que trae la palabra de Dios es para salvación, pero la tristeza del mundo es para muerte. Porque el mundo lo que no le gusta es que lo lastimen, que le toquen su corazoncito, que le hagan algo. Y la cuestión es que a nadie le gusta ser ridiculizado. Pero ¿quién es Dios para nosotros? ¿Es su palabra tu verdadera autoridad? ¿Son las prioridades que Dios tiene en su palabra, tus prioridades? ¿Es tu estilo de vida, el cómo manejas tu tiempo, en qué inviertes tu dinero, en qué inviertes todo tu ser? ¿Está indicando realmente que la respuesta a esta oración es en tu vida hoy? Cuando Jesucristo está orando al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Es tu estilo de vida realmente una respuesta a esa oración que Jesús estaba haciendo por ti en aquel día? ¿Sí? Dice la palabra en Efesios capítulo 5, verso 16, que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Dice el 15, miren con diligencia cómo andan, no anden como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y si no aprovechamos bien el tiempo, quiere decir que andamos como necios. ¿Cuántas horas pasas frente a la televisión? ¿Cuántas? No te voy a decir que cuántas novelas ves, simplemente cuántos días pasas frente a la televisión, cuántas horas pasas frente a la televisión, cuántos programas ves de televisión al día y cuántos capítulos de la Biblia lees al día. ¿Sí? Mucha gente piensa que santificarse es venir a la congregación y ya con eso me estoy santificando. Te voy a decir algo. Cuando tú vienes y escuchas la palabra de Dios, a veces la escuchas simplemente para tener conocimiento, pero no para santificarte. Cuando vienes aquí y escuchas la palabra, la escuchas nada más porque a veces tienes que cumplir. Pero la cuestión es que realmente eres santificado por la palabra de Dios cuando la verdad, cuando la palabra de Dios te muestra y se vuelve una verdad en tu vida. Porque solo por la verdad de Dios que viene y rompe con nuestras mentiras es cuando somos santificados por la palabra de Dios. Mucha gente piensa que se santifica cuando ora, pero muchas veces la oración se vuelve un mero monólogo. Sí, Señor, sí, Padre Santo, sí, mira esto, sí, Señor, sí, gracias, Padre, sí, sí, ta, 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 tranquila, ta, 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 ta. Y es un rezo casi, casi lo que hacemos a veces. Y la cuestión es que pensamos que con eso nos estamos santificando. No estoy menospreciando la oración. La oración tiene su valor dentro de nuestras vidas. Pero no nos santificamos por medio de la oración. Lo único que puede santificarnos es la verdad de Dios atravesando nuestro corazón. ¿Sí? En la oración estamos orando a Dios, ¿cierto? Pero si estamos orando la palabra de Dios y nos está redarguyendo es otra cosa. Pero si estamos simplemente orando sin la palabra, que es la que trae la verdad, que va a quitar y echar abajo nuestras mentiras, entonces es otra cosa también. No se trata nada más de venir y ser santificados por estar aquí, o no se trata de estar nada más orando y que orando ya. O la otra cosa es también las experiencias especiales. Me acuerdo que alguien llegó una vez a la congregación donde asistía y decía que un argentino había descubierto la santificación por el fuego del Espíritu Santo. Y esa santificación por el Espíritu Santo era Sergio Scataglini, hasta sacó un libro del fuego del Espíritu Santo, santificador y todo eso. Y la cuestión es que esta persona que venía porque él traía el fuego desde Argentina y vino aquí a la congregación y se paró y dice: traigo yo el fuego hoy santificador y quiero dártelo también. Y con esto se te acaban todos tus pecados y es una limpieza total que va a hacer el Espíritu esta noche. ¿Quién quiere pasar por el fuego santificador? Y no, todo el mundo, ya, yo estaba, qué nueva tontería más, yo estaba pensando dentro de mí, ¿por qué? O sea, parecía una tontería así, grandísima, pero lo más terrible que me podía ver era yo ver la gente reaccionando y todo, levantando la mano y todos, cuando él dijo, ¿quién quería pasar a recibir el fuego santificador? La experiencia que te va a santificar, que te va a purificar, que te va a mandar derechito hasta el noveno cielo, todas las pasaron al frente, yo me quedé espantado. ¿Cómo es posible? Ah, pero eso sí, el libro se puso como libro de texto en el libro en las células, en muchas células de hombres por lo menos, y se aplicó el fuego santificado, y ya, todo el mundo ya fue santificado y fue purificado, nunca más vamos a volver a pecar porque ya pasaste por el fuego. No es cierto, la santificarnos no es una experiencia independiente del tiempo de salvación. No es eso, es una vil mentira. Es una vil mentira. Pero a la carne le encantan las novedades. A la carne le encanta lo que está de moda. Es una sola manera que podemos ser santificados. Santifícalos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Si no somos santificados por la palabra de Dios y por la verdad que hay en la palabra de Dios, no somos santificados por nadie ni por nada. Por nada y por nadie. Sí. En serio. Es verdad. Y yo les digo, yo he visto todo eso y he pasado por ahí todo. Y es terrible la condición. Dios tiene tanta misericordia y tanta paciencia con su iglesia. Si realmente estamos siendo nosotros productos de esta oración, donde somos santificados en su palabra, nuestra autoridad siempre va a ser su palabra. Nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios va a ser siempre respecto a su palabra. Nuestras prioridades en la vida va a ser siempre de acuerdo a su palabra. Nuestro estilo en la vida va a ser también pegado a su palabra. Y por supuesto, va a haber una visible dependencia de Dios en nuestras vidas. No necesitamos a la gente decirle que somos cristianos. La gente tiene que poder decir dentro de ella misma, esa persona es totalmente diferente. Debe de verse esa dependencia que tenemos de Dios. Sí. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Santifícalos en tu palabra. Santifícalos en tu verdad. tu palabra es verdad. Necesitamos nosotros estar conscientes que solo vamos a estar siendo purificados, apartados, una y otra vez vamos a estar siendo marcados por donde debemos de caminar, solo por su palabra, ¿sí? Solo por su palabra. El segundo versículo que vemos ahí, el versículo 18, nos dice: como tú me enviaste al mundo, así yo te he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo los he enviado al mundo. Entonces, así como vimos en el verso anterior que somos santificados en su palabra, lo que vemos aquí es que somos enviados al mundo por Jesús en su nombre. Somos enviados al mundo por Jesús en su nombre. Y esta es otra marca de la iglesia. Así como vimos que el ser santos es una marca de la iglesia, el vivir en la verdad es una marca de la iglesia, la unidad con el Señor es otra marca de la iglesia y el gozo es otra marca de la iglesia. Aquí vemos una marca también de la iglesia. Esa marca se llama amor. ¿Por qué envió Dios al mundo a su Hijo Jesucristo? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que fuera salvo por medio de Él. Entonces, es una marca más de la iglesia, el amor de Dios. Y si en el amor de Dios le plació darnos a lo más valioso que tiene nuestro Dios, que se llama Jesucristo, y lo envió al mundo, entonces, ¿quiénes somos nosotros para no ser enviados al mundo? Por eso Jesús dice aquí: ahora yo también los envío a ellos al mundo. Jesús nos está enviando al mundo. Ahora, ¿cómo nos va a enviar al mundo si no hay lo que dice el versículo anterior? El versículo anterior dice: santifícalos. Santifícalos. Si nosotros no estamos llenos de la verdad de Dios, si nosotros no estamos apartados por la verdad de Dios, si nosotros no tenemos la palabra de Dios y la verdad de Dios en nuestras vidas, ¿cómo vamos a llegar al mundo? ¿A qué vamos al mundo? ¿A contaminarnos o a seguirnos más y más apartados de Dios? El mundo es totalmente apartado de Dios. Pero el creyente es apartado del mal y apartado del mundo. ¿Sí? Está en el mundo, pero no es del mundo. Jesucristo fue enviado al mundo para predicar, para hablar del amor de Dios por los perdidos. Y obviamente lo envió. Y Jesucristo, ¿cuándo lo ven ustedes haciendo otra cosa que no fuese la voluntad exacta del Padre? Mi pregunta es: ¿estamos tú y yo como enviados al mundo? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Estamos hablando de Jesús? ¿Estamos hablando del amor de Dios para los perdidos? Cierto es que tú y yo no sabemos si esa persona está predestinada a ser salva. Cierto es. Pero, ¿qué problema hay si también tenemos la ordenanza de parte de Dios que hablemos la verdad, que prediquemos la verdad, que vivamos la verdad? O sea, pero también voy a predicarle yo. Dime una cosa. Si esta persona que llegó ayer, que te platiqué, si esta persona hubiese llegado ayer conmigo a tratar de predicarme el Evangelio, habiendo visto yo por accidente su vida debajo del agua, ¿creen ustedes que hubiese sido efectivo esa persona predicando a mí el Evangelio con la vida que lleva? ¿Sí o no? Es obvio que no. Es inútil totalmente que me hable de Cristo. Es inútil que me diga que es pastor de una iglesia. Es inútil cualquier cosa. ¿Por qué? Porque sé que está en fornicación. Y sé que está casado y la mujer también casada. Y no están ni siquiera, ellos no están. Los dos pertenecen a otras personas. O sea, ¿sí me explico? O sea, es inútil. Si no estamos viviendo en la santidad que Dios quiere que vivamos, nuestro mensaje es totalmente vano. Sí, por eso es primero, santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos. Y después dice: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿Cómo podemos hablar nada más de nosotros mismos y de nuestros propios intereses? Te digo eso, pues simplemente cuando vivimos para nosotros mismos. Si realmente tú y yo estamos conscientes de quiénes somos, a quién pertenecemos y qué función estamos cumpliendo en la vida, te voy a decir una cosa, no necesitas una iglesia. Tú no necesitas una iglesia. Tú necesitas nada más oportunidades de tener frente a ti gente para poder mostrarle el amor de Dios. Mostrar que estás caminando en el propósito de Dios con tu vida y en cuanto Dios te lo permita, con la palabra de Dios. Jesucristo está diciendo, vamos. Déjame decirte algo que platicaba yo con el pastor Scott. Le decía que en mi congregación en que yo estaba, el pastor acostumbraba en enero darnos un reporte con el micrófono en la mano y nos decía, el año anterior tuvimos 5.500 decisiones por Cristo. ¡Wow! Toda la iglesia aplaudiendo, la congregación se cae de emoción. Y tuvimos tantos en tantas nuevas células salieron, de las 20 células ahora 250 células. ¡Wow! Rugía de emoción, toda la carne ahí dentro de la cúpula. Cada año, cada año, cada año. Una o dos veces hablé con el pastor y me metí a la oficina con él y le decía, dime la verdad y sé honesto. De estas, se lo dije la primera vez que se lo dije, había 200 personas en la iglesia. Y le dije, de estas 200 personas, sé honesto. Dime, ¿cuánto porcentaje crees realmente que sean cristianos? Y estoy hablando en el término que solamente existe, de significado verdadero de la palabra cristiano. ¿Cuántas personas, qué porcentaje crees tú que tengan, que sean cristianos? Le dije, y me decía, no puedo, no sé. Y le decía, mira, voy a ser muy benigno y con 25% me quedaría muy mucho, siendo muy, muy, muy bueno, muy, muy alto, muy considerado. 25%. Cuando éramos 1,000 personas, 1,100 personas o algo así, le volví a decir lo mismo. Años después le dije, ¿cuántas personas crees tú realmente que sean cristianas? Y le dije, ¿sabes una cosa? No, creo que ni siquiera el 10%. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros no podemos producir cristianos. El único que puede producir cristianos se llama Cristo. El único que puede darle poder a la palabra que habla Dios es el Espíritu Santo. Y el único que puede hacer la obra es Dios a través de alguien que está santificado verdaderamente. Y si somos una bola de carnales predicándole a otros carnales, el resultado va a ser cero. ¿Sí? O lo hacemos en el poder del Espíritu Santo o no lo hacemos. Y obviamente eso se va a ver, no en resultados aquí, números aquí en el mundo va a sobrar. ¿Saben cuándo se va a ver? En la eternidad nada más. ¿Sí? Por eso Jesucristo dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿Estamos realmente santificados para ir al mundo e impactar al mundo con el mensaje de Cristo, que ya tocó nuestras vidas, que ya impactó nuestras vidas, que ya transformó nuestras vidas? ¿Estamos realmente capacitados para eso? Y eso obviamente no se necesita tener un curso de evangelismo ni nada, se necesita tener nada más el corazón de amor de Dios para un mundo perdido. ¿Sabes cuál es el motivo que la iglesia normalmente de este tipo que te estoy platicando, ¿sabes cuál es el motivo por el cual la gente invita gente y gente y gente cada? ¿Sabes por qué? Porque ¿saben qué me enseñaron a mí? Me enseñaron esto desde que empecé a creer como cristiano. Si tú no vas y traes a los perdidos, se están muriendo por tu culpa. Porque tú eres el que los salvas. Tú vas por ellos y los invitas a la iglesia y tú estás salvando gente. Tú estás salvando gente. Entonces, te voy a decir una cosa. ¿Para quién era el aplauso? ¿Para quién era la gloria? ¿Para Cristo? Discúlpame, era para mí. Y obviamente atraer invitados para que oyeran el mensaje. Vamos a ponerlo así nada más en el mensaje. ¿Sí me explico? Seamos honestos. O sea, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Nada más. El tercer versículo que dice aquí en oración nuestro Señor Jesús es este, en el versículo 19. Dice, y por ellos yo me santifico. Y por ellos yo me santifico. Jesucristo está diciendo esto. Ahora tú puedes decir, ¿cómo se va a santificar Jesús? ¿Acaso no era santo ya? O sea, podría ser una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se va a santificar a alguien que ya es santo? Fíjate bien lo que está diciendo. Yo por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Volvemos a la verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Cómo es que la palabra de Dios podría ser verdad activa, útil, poderosa para transformar vidas? ¿Cómo? Solamente haciendo lo que iba a hacer nuestro Señor Jesús poquito después. ¿Qué iba a hacer? Se iba a santificar a sí mismo. ¿Cómo se iba a santificar a sí mismo? Más apartado para Dios que morir en la cruz con todos nuestros pecados, no puede ser que eso. Entonces, lo único que está diciendo es, cuando Él dice en el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Por quién murió Cristo? Por ellos. ¿Por quiénes? Por los que habrían de ser salvos. ¿Sabes? Si nosotros, dice Romanos 6, si nosotros no morimos junto con Cristo en nuestros pecados, en nuestra maldad y en nuestra carne, si no la crucificamos, yo te voy a decir una cosa, no existe santificación. Parte del proceso normal de uno es crucificar todo su ser y toda su carne ahí junto con Cristo. Y sin esa santificación, que es el punto máximo de santificación, no hay santidad. No podemos estar practicando el pecado porque dice la palabra en Primera de Juan. Lee toda la Primera de Juan, es cortita, pero wow, te golpea de un lado y te golpea de otro, y te golpea de uno y te golpea de otro. Porque te aclara muy, muy, muy directamente. Si sigues practicando tu vida pecaminosa, entonces dúdalo. Sí, la verdad. Sí. Entonces, dice en el verso 19. Por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Por qué es que fue útil la verdad de la palabra de Dios? Simplemente fue útil por el sacrificio de Cristo. Si el sacrificio de Cristo no hubiese ocurrido en la cruz, momentos después de esta oración, si Cristo no hubiese muerto en la cruz, todo lo demás se viene abajo. Si Cristo Jesús no hubiese resucitado de los muertos, todo lo demás se viene abajo. Todo, todo, es inútil nuestra fe, dijo Pablo en 1 Corintios 15. Sí, por eso dice Jesús, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a celebrar ahorita Santa Cena. Santa Cena es un medio de gracia. Santa Cena nos da la oportunidad a cada uno de nosotros vernos delante de Dios. ¿Se acuerdan lo que hacemos siempre antes de la Santa Cena? Nos examinamos a nosotros mismos. Para que si nos examinamos a nosotros mismos, dice, seremos juzgados por Dios para no ser condenados con el mundo. Y la Santa Cena es un medio de gracia que el Señor nos concedió también. ¿Para qué? Para estar caminando en santidad. ¿Sí? Llega el momento, alguien me decía, en mi iglesia nada más cada 6 meses tenemos Santa Cena. Y otros dicen, bueno, yo no quiero tener Santa Cena tan seguido porque si no me voy a parecer a los católicos. ¿Qué me importa a mí a quién parecerme si no me parece? O sea, si la cuestión es a quién, fíjense nada más qué forma de pensar. No quiero tener tan seguido porque si no me parezco a los... ¿Qué problema hay? Católicos, musulmanes, bautistas, presbiterianos, ponle el nombre que quieras a la gente que quieras, ese no es problema, el problema no es ese, mi problema es agradar a Cristo. ¿Sí me explico? Ellos no son mis enemigos, nadie son mis enemigos, ni los musulmanes son mis enemigos, ni los católicos son mis enemigos, ni los nazarenos son mis enemigos, ni los pentecostales, ni los carismáticos son mis enemigos. O sea, yo soy mi mayor enemigo. El detalle es que yo sí veo esta oportunidad que tenemos cuando celebramos Santa Cena, de decir delante de Dios aquí, ahora nada más entre tú y yo, Señor, escudriña mi corazón, conoce tú mis pensamientos y ve, si hay camino de perversidad ahí, muéstramelo y enséñame el camino recto, concédeme arrepentimiento, guíame, corrígeme otra vez, ¿sí? Yo creo que esta oración que estaba haciendo el Señor Jesús en esos tres versículos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo creo, si te fijas bien ahí, que el grito del Señor era, santifícalos, santifícalos, santifícalos. Porque si andamos en santidad, vamos a ser útiles a ser enviados. ¿Sí? Si andamos en santidad, vamos a ser útiles para lo que el Señor nos quiere. Santifícalos en tu verdad. Y hasta aquí hemos visto, ya les digo, varias marcas, características de la iglesia. Santidad, vivir en la verdad, y obviamente la verdad es su palabra, tener el gozo del Señor, ser unidos, pero ser unidos no pensando igual que las demás iglesias, pensando como Cristo, como dice la palabra ahí mismo en el versículo 21, es como el Padre en el Hijo en el Padre, y nosotros, ellos en nosotros, ¿sí? Esa es la unidad verdadera. Y obviamente el amor de Dios, por el cual la iglesia está cumpliendo su misión. Estamos llamando a aquellos que todavía viven en oscuridad. Yo te invito en el nombre de Jesús realmente de que revises tu vida y que veas, ¿estás haciendo aquello que fue resultado de esta oración de nuestro Señor Jesús? ¿Sí? ¿Estás realmente en el mundo impactando el mundo? No solo nada más con el ejemplo, ¿estás predicando a Cristo? ¿Estás viviendo a Cristo? ¿Estás conociendo a Cristo? Sí. Que Dios nos ayude y que Dios nos siga santificando en su palabra. Vamos a orar y vamos a celebrar ahora Santa Cena, por favor. Pónganse de pie conmigo y vamos a dejar nuestro corazón, a poner nuestro corazón delante de Dios, que todo lo ve. Y dice, ustedes saben lo que dice la palabra en 1 Juan 1:9, si confiesas tus pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y también dice la palabra, el versículo anterior dice, si tú dices que no tienes pecado, haces a Dios, ¿qué? Mentiroso. Mentiroso, mentiroso, ¿ok? Entonces vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por haber clamado a nuestro Padre Celestial por nosotros. Te damos gracias, Señor, por este ruego de ser santificados en tu verdad. Padre, ayúdanos, Señor, a reevaluar nuestra vida con relación a tu palabra. Reevaluar nuestra actitud de nuestro corazón con respecto a tu palabra. Y a ser despiertos y avivados por tu palabra y por tu verdad en nosotros. En el nombre de Jesús. Y si esto es así, Señor, también iremos al mundo, porque sabemos que somos enviados por ti. Porque tú dijiste que toda potestad te era dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Padre, si somos realmente producto de esta oración, queremos vivir predicando a Cristo con nuestras vidas, con nuestra boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ayúdanos, Señor, ahora a escudriñar nuestro corazón delante de ti. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que si hay pecados, aun como dijo David, aquellos que no son ocultos, muéstranos, concédenos un verdadero arrepentimiento, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.